Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevo rescate en aguas canarias. 205 personas a bordo de un cayuco han tenido que ser atendidas cuando estaban a punto de alcanzar el puerto de La Restinga. Es la tercera embarcación que llega al Hierro en lo que va de jueves. Última hora, Silvia Martínez.
Entre los 205 rescatados en el último cayuco hay 3 mujeres y 10 menores. Son de origen subsahariano y están en buen estado de salud. Horas antes ha sido localizada una embarcación con otras 245 personas, entre ellas 16 menores y 18 mujeres. La Guardia Civil, en este caso, ha tenido que socorrer a la embarcación. Además, Salvamento Marítimo ha tenido que asistir otro cayuco con 121 personas, de las cuales 10 son mujeres y 4 son menores, también de origen subsahariano. En lo que va de día, han arribado un total de 580 personas al Hierro.
Por cierto, que desde la Asociación de Jueces para la Democracia advierten de que las deportaciones masivas de migrantes vulneran la legalidad internacional. En un comunicado subrayan que son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es contundente. La asociación sentencia que en España no cabe la expulsión masiva de extranjeros, ya que es una vulneración de la dignidad humana. Y 6 trampas para capturar mosquitos y analizar si son portadores del virus del Nilo. Es el último sistema contra esta enfermedad que ha sido distribuido por distintas zonas de Coria del Río. En esta localidad sevillana han fallecido 2 personas del total de 5 víctimas mortales registradas este año en la provincia por la letal picadura del mosquito. Irene Ramos.
Se sigue la pista y se rastrea a los mosquitos transmisores. Los técnicos trabajan como auténticos detectives y esas 6 trampas están en sitios secretos, inaccesibles para los vecinos. El objetivo es preservarlas y comprobar una vez a la semana si aparecen los mosquitos transmisores. Eso permite saber si el virus está circulando por la localidad de Coria del Río, una de las más afectadas y de donde eran las 2 últimas víctimas mortales conocidas esta misma semana y que eleva ya a 5 el número de fallecimientos en lo que llevamos de verano. Determinar cómo se mueve el mosquito y el virus es fundamental porque ya no es solo un problema del Bajo Guadalquivir. Ya hay casos confirmados en Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba o Extremadura.
Y primera medalla en los Juegos Paralímpicos de París, Guillermo Bermejo.
Ha llegado en ciclismo en pista y en el velódromo está nuestro enviado especial Luis Munilla.
La primera medalla ha sido de bronce y la ha ganado un veterano, Ricardo Ten, en la prueba de persecución. Nos lo contaba hace unos días en el partidazo. Era su sueño conseguir su primera medalla individual en ciclismo en unos Juegos y hoy Ricardo Ten la ha conseguido. Y atención también a la piscina porque hoy hay 11 españoles en las finales.
Además, hoy concluye la tercera jornada de Liga con el Girona Osasuna a las 7 y Las Palmas Real Madrid a las 9 y media. A las 9 el Betis recibe en casa al Cribas ucraniano en la vuelta de la fase previa de la Conference League, de momento con 2-0 a favor para el equipo de Manuel Pellegrini. Y a partir de las 6, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Girona conocerán a sus rivales en la fase de Liga de la Champions League desde esta temporada con un nuevo formato de 36 equipos. Y ahora, la información en directo de la Vuelta a España.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la estación de montaña de Manzaneda en la provincia de Ourense, donde concluye la duodécima etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos desde el kilómetro 27, más o menos, una fuga de 10, que es la que se va a jugar el triunfo de etapa, porque su ventaja, a falta de menos de 30 kilómetros, es de 9 minutos y 33 segundos. Los últimos 15 kilómetros y medio son de ascensión a esta estación de montaña de Manzaneda. Es una subida ancha, una subida tendida, donde, como se suele decir, no va a matar la bala, que es el puerto, sino la velocidad a la que se afronte. En ese grupo cabecero tenemos a Marc Soler, tenemos a Óscar Rodríguez, a Carlos Verona y a Pablo Castrillo, sujetando las opciones del ciclismo español, que todavía Quique Iglesias no ha pillado cacho en esta vuelta.
No hemos tocado pelo, sí señor, en esta Vuelta a España, así que esperemos que los Soler y compañía tengan opciones nada dentro de un ratito para ganar aquí. Los que no tienen opciones de llevarse bien son Carapaz y Beno Conoré, que se las han tenido en Twitter y en las redes sociales y también en la zona de salida, teniendo en cuenta que ayer uno acusa al otro de haber provocado su caída. Bueno, en definitiva, cuitas para el futuro. Carapaz tercero de momento. Ben O'Connor es el rival a batir. Todos contra él aquí.
A lo mejor nuestros ciclistas necesitan un pequeño empujón para que todo vaya sobre ruedas. Pues aquí está Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitas para tu desafío diario. Elige el tuyo, que puede ser el Classic, el Plus, el Sport o el Junior, y te llevas de regalo con tu compra un buff de regalo con diseño exclusivo, y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas que puedes comprobar, que puedes ver en sorianatural.es. Fosprin de Soria Natural, mucho más que una jalea, que puedes comprar en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y por supuesto online, repito, en sorianatural.es. 27.900 para meta. Pereiro da este puerto para intentar recortarle tiempo a O'Connor.
Bueno, el puerto está ahí. Si hay velocidad, si hay gas, si O'Connor no está bien. El de ayer tenía bastante menos probabilidades de dar cosas y lo ha dado. Por lo tanto, el puerto sí que da. Otra cosa es que haya intención y que O'Connor muestre debilidad.
La vuelta ya está aquí en la provincia de Ourense. Semanas de mucha emoción que llegan hasta Galicia, donde estaremos también en el día de mañana, y aquí cada pedalada cuenta, y es un momento para recordar, buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es una carrera contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. A ver si dentro de un rato estamos mejor, porque estamos contando y cantando la primera victoria del ciclismo español en esta vuelta. Quedan 27.300 para meta. Continuamos en las emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Estudiabas cuando estudiabas? ¿Te iba bien? ¿Te hubiera gustado utilizar quizá otro método? ¿Cómo estudian tus hijos? Por cierto, ¿se parece su forma de estudiar a la que tú tenías? Pues no sé, es que puede ser a lo mejor leer, releer, subrayar. ¿Subrayabas mucho, poco? En mi época había gente que, vamos, tenía rotuladores de múltiples colores, lo subrayaba absolutamente todo y tenía unos apuntes perfectos con un montón de colorines. A ellos le iba bien. Copiar el contenido, no copiarlo, memorizar de carretilla esa materia al pie de la letra. Bueno, son técnicas de estudio que hemos utilizado muchos, ¿no?, a lo largo de los años. Otra cosa es que fueran las mejores que se pueden utilizar para un aprendizaje, ¿no?, adecuado y para mayor aprovechamiento. Bueno, en España se ha hecho ahora la mayor investigación en cuanto a las técnicas que funcionan y las que no a la hora de estudiar. Y para ello se han testado a 3.414 estudiantes de secundaria de 27 centros de la provincia de Barcelona. Técnicas como releer, subrayar o memorizar, o sea, lo que muchos hacíamos para estudiar, resulta que han dado un resultado negativo frente a métodos como comprender lo que se estudia, entenderlo de verdad, explicarse a sí mismo la materia o redactar resúmenes sin mirar el contenido, claro, sin mirar lo que acabas de estudiar, pues ser capaz, ¿no?, de redactar ese resumen. Y todo esto parece que está dando mejores resultados. Mira, Patricia Pérez es estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Ella combina técnicas de estudio a la vez que toma anotaciones para memorizar el contenido.
Mi método de estudio se basa en hacer mis propios apuntes, ya que eso me sirve para ir interiorizando el contenido y que a la hora de estudiarlo me sea más fácil y ya me suene, no siendo esa la primera vez que entro en contacto con el tema. Una vez tengo hechos mis apuntes, procedo a estudiarlos y en el proceso voy haciendo anotaciones para aclarar las cosas y así siento que lo consigo interiorizar mucho más, no solo memorizando de cabeza, sino también comprendiendo lo que estudio. Hasta el momento, ese es el método que he utilizado y me ha sido muy útil.
Bueno, pues Patricia tiene su método, dice que le ha sido útil. Y en tu caso, ¿crees que podrías llevar a cabo un aprendizaje, desde luego, mucho más eficiente, por llamarlo de alguna manera, si quizá cambiaras tu método de estudio? Bueno, pues vamos a comprobar qué ha dado de sí este estudio. Como decimos, es el mayor estudio de aprendizaje que se ha hecho, en este caso, sobre alumnos de secundaria, para demostrar qué técnicas de estudio funcionan y cuáles no funcionan tanto. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con dos de los investigadores del estudio. Son Héctor Ruiz, que es director del International Science Teaching Foundation. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Blanco, que es profesor de Psicología Social en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Héctor, así a grandes rasgos, ¿no? Luego podemos entrar al detalle. ¿Qué conclusiones son las más importantes que habéis sacado con este estudio?
Bueno, las conclusiones más importantes serían que determinadas estrategias de aprendizaje son más efectivas que otras, cosa que en principio era la hipótesis, ¿no? Porque llevamos mucha investigación sobre cómo funciona la memoria y cómo esto, qué implicaciones tiene, ¿no?, en la forma que tenemos de aprender. Pero aquí lo que hemos visto es la relación entre cómo efectivamente estudian, ¿no?, los estudiantes y los resultados que obtienen. Y quizá otra conclusión también muy interesante, porque además de preguntarles cómo estudian, compararlo con sus calificaciones, bueno, y también con ideas que tienen sobre aprendizaje, también les preguntamos si les habían enseñado a estudiar, si estudiaban de una forma en que alguien se lo había explicado o hacían lo que les parecía, ¿no?, lo que intuitivamente les parecía. Y casi el 80% nos dijo que hacían lo que les parecía, ¿no?, que nadie les había enseñado, cosa que pues ya no lo esperábamos, porque no es habitual, paradójicamente, que enseñemos a los alumnos a aprender, ¿no? Les pedimos que aprendan, pero no les enseñamos cuáles son las formas más efectivas de hacerlo.
Claro, en esto no hemos cambiado mucho entonces, Fernando, ¿no? Cada uno se busca la vida, por decirlo así, y es verdad, ¿no? Nadie ha pensado nunca, ni siquiera por lo que veo en los colegios, tampoco a lo mejor en las familias, que quizás sería conveniente utilizar un método concreto para estudiar.
Bueno, yo aquí matizaría, no sé tampoco hasta qué punto lo podemos afirmar, pero yo estoy seguro de que habrá docentes que sí que en sus clases aprovecharán para explicar cuáles son las mejores técnicas de estudio para su contenido, seguramente. Otra cosa es que lo que vemos en la encuesta es que eso, por lo que sea, no cala o no se recuerda en el momento de contestar, ¿no? Quiero decir que a lo mejor sí que sí que hay algún esfuerzo por intentar comunicar qué estrategias de aprendizaje son más efectivas, pero desde luego no queda grabado de una manera así muy sistemática, ¿no? Siempre queda uno como con la idea de que tiene que buscar su camino y lo que mejor le funciona a cada uno.
Y Héctor, por lo que habéis visto en el estudio, ¿qué técnicas que habitualmente se siguen utilizando no funcionan?
Bueno, déjame matizar que todo funciona.
¿Todo funciona?
Todo funciona. Es decir, si te pones algo, vas a sacar.
Eso es verdad, menos mal, ¿no?
De acuerdo. Entonces, y eso es importante entender la diferencia. No estamos diciendo que no funcione. Estamos diciendo que hay formas que son más eficaces que otras.
Ajá.
Y entonces, cuando uno cree, cuando uno dice, a mí me funciona, a mí me resulta útil,
ya,
bueno, todo te va a resultar útil. La cuestión es, si te hubiera resultado útil, más útil otra cosa, si hubiera sido más eficaz, si te hubiera ayudado realmente ya no solo a obtener mejores resultados, sino a que tu aprendizaje sea más duradero, más transferible a otras situaciones. Y esto es muy importante matizarlo para que nadie confunda, ¿no? Pues digo, pues yo estudiaba así y fue bien. Bueno, la cuestión es que quizá te hubiera ido mejor,
claro,
¿no?, usando otras estrategias, ¿no? Y también importante recordar que los resultados que obtienes no solo dependen de cómo estudias, dependen de muchas otras cosas. Y por lo tanto, las estrategias que usas te pueden estar ayudando o no ayudando. Y a veces, si estás usando una estrategia que no es muy efectiva, a lo mejor, si te ha ido bien, no ha sido gracias a esa estrategia, sino a pesar de ella, ¿de acuerdo? Entonces,
pues
esas estrategias, claro, de esas estrategias que no son de las más eficaces, serían, pues como bien has dicho al principio, la de leer y releer, que es muy habitual, en vez de tratar de explicarlo con tus propias palabras, ¿no? De tratar de autoevaluarte, que eso sí que serían estrategias adecuadas. Subrayar muchas veces, pero luego no ir más allá, ¿no? Pensar que simplemente porque estamos subrayando ya estamos aprendiendo. Copiar los apuntes, copiar el libro, evidentemente es mejor que nada, pero es mucho mejor tratar, pues eso, ¿no? De explicárselo a alguien con otras palabras, buscar ejemplos de tu propia cosecha, crear analogías, ¿no? Que puedas encontrar similitudes y diferencias con cosas que sabías. Esa es una de las cosas que son muy, más habituales. Y también la otra que es muy, muy habitual es la de dejarlo todo para el último momento. cuando sabemos desde hace más de un siglo que para cualquier aprendizaje lo mejor es lo que llamamos la práctica espacial, que es distribuir la práctica, ¿no?, en varios episodios separados en el tiempo. No concentrarlo todo en un momento que normalmente es justo antes del examen, ¿no?
Fernando, entonces vamos a hacer la pregunta al revés. Es decir, de todos los estudiantes a los que habéis preguntado, aquellos que obtenían mejores resultados, ¿había formas comunes o técnicas comunes de aprender? Es decir, ¿tenían en común varios de estos aspectos?
Pues en principio sí. Es una cosa que tampoco, bueno, viene a confirmar cosas que ya sabíamos por investigaciones previas en el campo de la psicología y la educación. Pero en general, todas las técnicas que implican, como ha explicado Héctor, un componente de elaborar sobre el contenido, de conectar con ideas que tú ya tenías, conocimientos que ya tenías, generar ejemplos, ponerte a prueba, autoexaminarte, este tipo de cosas, curiosamente la gente las hace muy poco, quiero decir que no eran de las estrategias más comunes en nuestra encuesta, pero luego son las que mejor correlacionan con un buen desempeño. Y esto coincide, ya digo, confirma investigaciones previas, va todo en la misma línea de lo que ya conocíamos por otras investigaciones. Así claro, que esas son las estrategias mejores, digamos.
Son las mejores porque son las que dan mejores resultados, y eso lo habéis constatado, pero sin embargo son las que menos se utilizan. ¿Crees, Héctor, que son las que menos se utilizan porque no se conocen o porque también es cierto que, es que no sé, tengo la sensación de que también te llevan como más tiempo? No creo que te exijan un mayor esfuerzo, o a lo mejor sí, pero sobre todo que quizá te exigen más tiempo, dedicarle más tiempo, ¿puede ser?
Mira, yo te diría que... al revés, no requerían necesariamente más tiempo, pero sí que requieren de un esfuerzo cognitivo superior. Por ejemplo, fíjate que leer y volver a leer, ¿no? Volver a leer un texto después de que lo hayas leído para repasarlo, es menos costoso cognitivamente que tú tratar de sacarlo de tu memoria, de explicarlo tú, ¿no? De conseguir, o por ejemplo, no un ejercicio, es mucho más sencillo volverte a mirar cómo se hacía que volverlo a hacer. No tiene por qué requerir mucho más tiempo, pero sí que implica un esfuerzo cognitivo superior. Es que precisamente puede que sea ese esfuerzo cognitivo el que precisamente le envíe, ¿no? le diga a nuestro cerebro, oye, esto es importante, ¿no? La próxima vez ponmelo más a mano, que no resulte tanto esfuerzo, ¿no? De manera que yo te diría que más bien, por un lado, tiene que ver con el hecho de que en general no somos conscientes de que hay distintas maneras de aprender que van a resultar más eficaces que otras y que nos benefician a todos, que no son particulares de cada uno, ¿no? Tenemos esta idea de que cada uno tiene su forma de aprender. Esto es un, con perdón, pero es un mito que los científicos no nos cansamos de tratar de rebatir, de no, no. Los estilos de aprendizaje, aunque parezca una idea tan intuitiva, no es una idea que esté respaldada por la ciencia. En cambio, esta idea de que existen maneras de aprender que son más eficaces que otras, que van a beneficiar a todo el mundo, no es tan conocida, no es tan popular. Y eso, claro, nos lleva a pensar que si ya estamos haciendo algo, ya debe funcionar, ¿no? Y si más o menos ya voy obteniendo resultados, pues yo asimilo que esos son los resultados que puedo conseguir y que no habría tampoco otra forma de hacerlo mejor, ¿no? Porque no caemos en eso, en que al final aprender es como cualquier otra habilidad que tiene sus técnicas.
Estamos hablando con Héctor Ruiz y con Fernando Blanco. Son dos de los investigadores del mayor estudio de aprendizaje con alumnos de secundaria que se ha hecho hasta el momento. Son 3.414 estudiantes de la provincia de Barcelona y con ese estudio han conseguido demostrar que técnicas de estudio funcionan mejor y dan mejores resultados, que no significa que las demás no sirvan para nada, pero efectivamente con estas los resultados que han obtenido los alumnos que obtienen los mejores resultados está comprobado que son las que mejor funcionan. Imaginaos, mira, Fernando, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo aquí todos mis folios, porque los sigo sacando en papel, de lo que es el programa, todos los guiones, ¿no? Suponte que, bueno, de hecho tengo, pongamos que ahora mismo 12 folios que voy a poner aquí delante, ¿no? Imaginaos que en vez de poder tener la oportunidad de leérmelos para hacer el programa, tuviera que hacerlo todo, pues eso, con la información en mi cabeza, improvisando luego todo. ¿Por dónde tendría que empezar a estudiarme estos folios? Fernando, luego voy contigo. Héctor, tú dime unas pautas, Fernando, y luego Héctor que las complete.
Vaya. A ver, va a depender mucho, del contenido y de cuál sea la tarea que tienes que hacer, ¿eh? Porque, a ver, cuando estamos diciendo que hay estrategias más eficaces que otras, también, para entendernos, nos referimos a que hay estrategias de estudio que te proporcionan un tipo de aprendizaje que es más duradero y que además es más generalizable, más transferible a otras situaciones, ¿no? Uno quiere aprender a resolver un problema de matemáticas no por ese problema, sino por poder aplicarlo a 1000 situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende de cuál sea tu objetivo. Si en este caso se trata de repetir de manera más o menos literal el guión que tú tenías pensado, pues ahí a lo mejor puedes utilizar otras estrategias. Pero por lo general, si lo que queremos es que el cerebro, como explicaba antes Héctor, vaya fluido a la hora de recuperar información y lo haga de manera rápida, si tú haces ese contenido de alguna manera, entre comillas, tuyo, ¿vale? O sea, se trata de que esos contenidos tú los interpretes en términos de significado, no las palabras que están ahí escritas, sino lo que quieren decir, que lo conectes con conocimiento previo tuyo, que utilices ese tipo de claves tuyas de tu conocimiento anterior, ¿no? Todo ese proceso de elaborar y de comprender de manera profunda, pues en principio te va a ayudar luego a recordar. Es verdad que lo que nos está describiendo a lo mejor es una situación donde no se trata
sí,
tanto...
Sí, os acabo de poner un ejemplo, desde luego, el primero que se me ha ocurrido, claro, porque es el que tengo delante, y no es
bueno,
fácil, seguramente.
Pero muchas veces los exámenes también son así, en secundaria y en otras etapas, ¿no? Quiero decir que no importa tanto que tú comprendas los conceptos, sino que pases el examen. Y eso también, pues a veces se tiene en cuenta.
Uh-huh. A ver, Héctor, apórtame algo más, ayúdame un poco más.
Pues sí, mira, en la línea de lo que dice Fernando hay una cosa aquí que es muy muy importante y muy interesante y que además nos explica por qué determinadas estrategias son mejores que otras. Y es el hecho que, mira, aunque parezca paradójico, nuestra memoria es muy mala memorizando. Es decir, recordando las cosas al pie de la letra. Lo que es buena nuestra memoria realmente es recordar el significado, el trasfondo de las cosas. Tú fíjate que si has tenido una conversación esta mañana, tú no podrías ahora reproducirla al pie de la letra.
Ajá.
Pero sí que puedes recordar de qué iba.
Sí.
Y recordando el de qué iba, tú puedes ahora generar una aproximación, ¿no?, con tus propias palabras, reconstruyéndola. Así es como funciona nuestra memoria. Se basa en el significado y luego, cuando tú necesitas aquello, ¿no?, que querías recordar, lo que haces es reconstruirlo in situ y haces una estimación, haces una aproximación. Pero, como digo, en lo que es buena es en recordar el significado. Entonces, como decía Fernando, al hacerlo tuyo es quedarte con las ideas. Luego ya, en el momento en que tengas que exponerlas o usarlas, pues ya las reconstruirás, ¿no? Lo que mantendrás es lo importante, el significado. Claro, si tú ahora en esos guiones hay una serie de datos exactos.
Ya, bueno, obviamente esos datos los tendría que apuntar siempre. Bueno, podría aprenderme los de memoria, pero eso ya me requeriría más tiempo.
Oh. Y podrías usar estrategias mnemotécnicas,
sí, eso,
que
claro.
Fíjate que en realidad son un tipo de estrategia de aprendizaje que está basado en la misma idea, en el hecho de asociar algo que
sí,
tú tienes que aprender conectarlo con algo que ya sabes. Buscas datos que ya conoces y los asocias a eso para que te resulte más fácil recordarlos.
¡Jo, qué interesante! Y digo una cosa también, esto que habéis hecho, ¿no?, este estudio tan, bueno, pues tan interesante, como digo, ¿no?, que estamos, que nos estáis contando. ¿Ahora qué? Es decir, Fernando, porque habéis hecho el estudio y habéis descubierto bueno, pues esas técnicas que funcionan mejor, según esos 3.414 estudiantes que habéis testado y habéis entrevistado. ¿Para qué va a servir esto? Es decir, esto debería tener una traslación práctica en algo. A partir de ese momento, ¿qué va a pasar con esto?
Pues la verdad es que como aplicación así directa, lo más inmediato que se me puede ocurrir, porque esto no deja de ser una investigación, que es una encuesta, al final, quiero decir, no es un estudio así muy muy controlado para saber qué tipo de estrategias son mejores para aprender que otras, sino simplemente es una encuesta para ver qué tipo de estrategias son más habituales y correlacionan mejor con las notas, que no siempre son la mejor medida del desempeño, ¿eh? Pero partiendo de ahí, a mí se me ocurre que a lo mejor una cosa que sí se puede extraer de aquí, aunque no es nada realmente nuevo, es lo que decíamos al principio. ¿Por qué no se da alguna pauta de manera quizá más explícita, que se recuerde mejor o que se practique para estudiar en las etapas obligatorias, ¿eh? Porque luego llegamos muchas veces a la universidad y ahí se nota muchísimo. Quien tiene un poco de experiencia con estrategias un poco más elaboradas y quien no, ¿eh? Entonces yo creo que esa podía ser una idea. No sé si...
¿Por qué no, Héctor? ¿No? Quizá una asignatura en edades tempranas sobre esta cuestión.
Bueno, yo no pondría una asignatura más, porque si no...
No vale, pero no hace falta una asignatura de un año. No hace falta.
Yo creo que se puede integrar. De hecho, al principio, Fernando decía una cosa que es absolutamente cierta, y es que seguramente que hay docentes que sí que tratan, ¿no?, que en el marco de su asignatura, pues tratar de dar orientaciones y pistas a los alumnos sobre cómo estudiar, cómo afrontar su materia, y evidentemente esto sucede y es así, ¿no? Fíjate que el marco, el contexto de este estudio no era preguntarles en una materia concreta, cómo estudiaban para una materia concreta, sino cómo estudiaban en general, ¿no? Y cuando les preguntábamos en cómo estudian en general, ellos nos decían, nadie me ha explicado, ¿no?, qué es lo que debo hacer, yo al final acabo haciendo lo que me parece. Entonces, introducir estas ideas, pero démosle una vuelta más. Ya no se trata solo de enseñarles cómo aprender, sino orientarnos por la ciencia, por toda esta investigación que tenemos desde hace décadas y que paradójicamente, ¿no?, cuesta que llegue que salga, ¿no?, de la burbuja científica,
sí.
Orientar estas guías, ¿no?, sobre cómo aprender en base a lo que la investigación nos ha revelado sobre cómo funciona la memoria, cómo aprendemos.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Porque
para ser más eficientes todos en ese aprendizaje, oye, porque
exacto,
de eso se trata, ¿no? Pues espero que sí, que este estudio, aparte de ser eso, un estudio científico con unos resultados, tenga una aplicación práctica que pueda ser aprovechable para muchos alumnos en un futuro. Héctor Ruiz, Fernando Blanco, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues a mí no me hubiera importado que me hubieran dicho cómo estudiar o cuáles eran las técnicas que me iban a resultar más efectivas, ¿no?, para sacar buenas notas en mi tiempo, cuando yo estaba estudiando. Pero bueno, tampoco me van a venir nada mal en este momento. Y en este momento lo que llega aquí a la tarde es la Mutua. Mónica Villalain.
Hola. ¿Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, la princesa Leonor sigue aprendiendo, sigue su formación, hoy comienza su andadura en la Escuela Naval de Marín. Desde que la princesa Leonor ha empezado su formación en las Fuerzas Armadas, resulta que cada vez más jóvenes, sobre todo mujeres, han decidido acceder también a esta carrera. De hecho, en 2024 las solicitudes de mujeres para acceder a oficiales de los Cuerpos Generales e Infantería de Marina ha aumentado un 3%. Y es que hay muchas personas que son hoy lo que son porque en su momento pues les influyó alguien cercano, algún famoso, algún personaje de un libro, de una serie de televisión, de una película. ¿Es tu caso? Queremos que nos cuentes tu historia. Es lo que te estamos preguntando esta tarde. A ti que nos escuchas, a la gente, gente. Ana Quílez, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, el primer audio que te traigo ahora. Hay hasta coincidencias que se parecen a la inspiración original.
Hola, gente, gente. Pues yo siempre he querido ser como Mary Poppins. Siempre me ha gustado su personaje, cómo consigue con mucha firmeza, pero también infinidad de cariño y amor, educar a los niños de la historia. Y bueno, en cierto sentido creo que he logrado ser un poquito como ella, porque he llegado a ser profesora y además llevo más de 30 años compartiendo mi vida con un desollinador. Cuando éramos simplemente amigos, fuimos a una fiesta de disfraces, el disfrazado de desollinador y yo de Mary Poppins. Aunque tuve que decirlo que por aquel entonces el desollinador no estaba muy interesado en Mary Poppins. Pero bueno, luego cambió todo. Y aquí estamos, 30 años después.
Es que me parece maravilloso, ¿eh?
¡Qué bueno!
No. O sea, me parece mucha coincidencia y luego que no es fácil, ¿eh?
Que
justo se dé esa combinación.
Sí. Qué bonito.
Muy bonito, muy bonito. Y las vueltas que puede dar la vida, ¿no? Que al principio parecía que no estaba interesado y fíjate, 30 años. Que se
es que
pronto.
Las cosas no son siempre como parecen al principio. O sea, una cosa es cómo es el principio y otra cómo continúa la historia.
Claro, claro. Y para este siguiente oyente, el sueño más que el trabajo como tal era el lugar de trabajo.
Hola, gente. Yo desde muy joven, cuando veía películas americanas en las que salen edificios con muchas oficinas, con despachos espectaculares, con unas vistas increíbles, tipo Armas de Mujer. Siempre que veía películas de ese tipo, soñaba en tener un trabajo que me gustara, pero que además yo pudiera tener esas características en mi despacho. Y bueno, pues cumplí mi sueño porque tuve la suerte de estudiar la carrera de Derecho, opositar y sacar plaza en un edificio que la fachada mira a la Catedral de Sevilla.
O sea, fíjate, qué vistas para trabajar.
Qué pasada, ¿eh?
Espectaculares, espectaculares.
Yo te entiendo también, querida oyente, porque sí, en películas como Armas de Mujer y otras películas de aquella época de Nueva York, ¿quién no ha querido trabajar en unas de esas oficinas con esas vistas a los rascacielos de Nueva York? Pues, bueno, tú has conseguido unas vistas mucho mejores, todo hay que decirlo.
Tanto. Menos grises, por lo menos.
Ya te digo. Bueno, queremos que nos cuentes tu historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope. ¿Quién te influyó o te apetecía hacer aquello que ese personaje favorito o ese personaje famoso al que tanto seguías y que profesionalmente pues admirabas y tú querías ser como esa persona y de hecho al final acabaste yendo profesionalmente por ahí? Queremos que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo,
en
las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hoy, llévate 4 latas de cerveza 00 Día Ramblers por solo 1 euro. En tiendas y en día.es.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esto que vas a escuchar es un dron de una cadena de supermercados de Estados Unidos dejando un paquete en el jardín de una casa. Bueno, no sé si se ha oído bien, pero ha habido un momento que se ha notado un golpe, ¿no? Porque ha caído el paquete, claro. Ha caído contra el césped, ¿no? Que digo yo que no sé si lo tiran desde muy alto, pero en fin, tiene que ir bien protegido, porque a pesar de que lleva un pequeño paracaídas, que la verdad es que hay que reconocer que el paracaídas se parece un poco al de los soldaditos que teníamos cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si es un símil muy acertado, pero es lo que se me ha ocurrido. Bueno, pues ha caído con fuerza, ¿eh? Eso sí, en las coordenadas que estaban indicadas. Y este es otro dron, también en Estados Unidos, y también dejando otro paquete, aquí se ha oído mucho más, ¿verdad?, en otra casa. Bueno, aquí la cosa va mejor, porque la bolsa cuelga de un cable y ese cable va bajando hasta que toca el suelo. La bolsa se desengancha sola, el dron recoge el cable y sigue su camino. ¿Cuánto estamos de cerca de que esto también se pueda producir aquí en España? Bueno, me lo pregunto y nos lo preguntamos hoy en este programa en la tarde, porque Madrid se quiere aprobar la primera ley de España que regule esto para que esté lista además el año que viene. Sí, sí, el año que viene. Hablamos de drones de uso comercial, pues por ejemplo, para comprar cualquier cosa y que nos lo traigan a casa, pero piensa también en ámbitos, por ejemplo, como la sanidad, ¿no? Que ahí, pues la verdad es que sería muy interesante para transportar medicamentos, por ejemplo, entre hospitales, y es parte de lo que se quiere regular. Pero ¿cómo es esto de regular el tráfico de drones en una gran ciudad? Mientras, puede que para Italia o Reino Unido ya sea una realidad este año, porque la mayor empresa de paquetería del mundo ya valora pues hacer algunas pruebas de entrega de sus paquetes con drones en estos dos países y hacerlo este mismo año, en 2024. Bueno, lo cierto es que ya tenemos una normativa para el vuelo de drones. Incluye cosas como que el piloto debe tener contacto visual con el dron, salvo algunas excepciones, que el dron no puede superar los 120 metros de altura, que no puede volar cerca de ningún aeropuerto y que si lleva cámaras o micrófonos se debe respetar el derecho a la privacidad de las personas. Pero claro, aquí estamos hablando ya de otro tema. Daniel Monteavaro es jefe de desarrollo de negocios de drones de Enaire, el gestor nacional de navegación aérea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, porque Madrid ha expresado esa intención, ¿no?, de tener la primera ley sobre reparto con drones, o sea, repartir paquetes de cualquier tipo, me imagino, con drones. Pero claro, el cielo, digo yo, que no es del ayuntamiento, por decirlo de algún modo, sino que el que tiene las competencias sobre esto, pues es el gobierno, ¿no?
Eso es. Las competencias son repartidas entre el Ministerio de Defensa y, bueno, pues sí, el Ministerio de Transportes, ¿no?, para lo que es la parte de aviación civil. Y en aire, que como has indicado es el gestor de navegación aérea a nivel nacional, bueno, pues también estamos dentro del Ministerio de Transporte junto con la Dirección General de Aviación Civil y con la Agencia de Seguridad Aérea Española. Uh-huh. Y bueno, lo que indicas efectivamente son competencias que en principio pertenecen al Ministerio de Transportes y de Defensa, pero si bien es verdad, yo creo que podemos hablar en esta conversación el acercar este nuevo tipo de tecnologías. Estamos hablando de drones, has puesto el ejemplo de paquetería o el de emergencias. Es verdad que aquí las ciudades ya tienen un rol mucho más importante, ¿no? Ya no estamos hablando de helicópteros o aeronaves que estén volando pues muy alto en el cielo, sino que ya estamos en un tipo de operación que está muy cerca de la ciudadanía, ¿no? Y la aceptación social es fundamental. Entonces, iniciativas como la que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, de alguna forma es necesaria el tener ese acercamiento y el poder, pues, que haya una implantación que sea positiva para todos.
Pero, Daniel, ¿qué haría falta para que esto de verdad se pudiera llevar a cabo?
Eso es una muy buena pregunta, que siempre es recurrente y es normal, porque ahora mismo ya existe la tecnología, ¿no? Hace muchos años que el llevar paquetería en África, por ejemplo, en Ruanda, sí, es en el día a día hay muchísimas operaciones, ¿no? Pero claro, en estos países lo que es la parte de legislación o seguridad aérea prima más el servicio que se está dando de cara de un dron que pueda recorrer pues 50, 60 kilómetros todos los días por temas de emergencia y en que estamos hablando de asuntos de vida o muerte. Y otra cosa muy distinta es volar sobre ciudades en estados en donde el tema de la seguridad aérea está muy bien implantada y, claro, este tipo de operación tiene que cumplir también de alguna forma los mismos requisitos que ahora mismo un avión o un helicóptero está cumpliendo, ¿no? Entonces, desde Enaire y en colaboración con la industria en España, y quiero dejar claro que tenemos que sacar pecho como españoles en Europa, que somos de los más avanzados en cuanto a implicación de industria, proyectos. En este sentido, estamos trabajando para hacerlo realidad pues a partir del año que viene, ¿no? La idea es, no estoy hablando, no quiero decir que ya el año que viene vaya a haber paquetería o que vaya a haber 1,000 vuelos de drones, pero sí el implementar un concepto nuevo que se llama U-Space, ¿no?, que es un volumen de espacio aéreo que es para drones, que va a estar separado de la aviación comercial para no poner en peligro pues aeronaves, aeropuertos, operativa con helicópteros. Y eso es algo que se quiere que esté el año que viene ya en servicio, ¿no?, en algunas ciudades. ¿Qué ciudades? Bueno, pues estamos trabajando en un proyecto europeo que lo lidera Eurocontrol, que es el proveedor de navegación aérea a nivel europeo, y participamos 3 países, España, Italia y Francia. Entonces, bueno, dentro de España, el clúster español lo lideramos desde Enaire y hay mucha industria española participando y va a haber un despliegue de este concepto que he comentado de U-Space en 8 comunidades autónomas, ¿no? Ya estamos haciendo pruebas de validación en distintas ciudades. La zona que estamos utilizando como primer proyecto piloto, por ejemplo, es la ciudad de Benidorm, porque tiene unas características urbanas especiales y además no solo es como una gran pequeña ciudad, sino que tiene la ventaja ahora mismo que no tiene un aeropuerto cercano, con lo que es más sencillo a lo mejor de implementar. Uh-huh. ¿No?
Entonces, a ver si me aclaro, estáis ya, dices, con ese proyecto muy, muy avanzado, pongamos entonces a Benidorm como ejemplo donde en primer lugar se podría implantar y por lo tanto serviría de ejemplo para todos los demás. Pero Benidorm, claro, es lo que yo me estoy preguntando. En una ciudad como Madrid, en este caso Benidorm, que también tiene grandes edificios y demás, bloques de viviendas, ¿cómo se puede llevar un paquete a un bloque de viviendas? ¿Dónde se tiraría ese paquete? Porque si tienes una casa individual con jardín, todavía entiendo que se transporte un paquete y se tire en el jardín. Pero cuando estamos hablando de un paquete que va dirigido a un bloque de viviendas, ¿esto cómo se soluciona?
Bueno, hay muchas soluciones. Ahora mismo nosotros no estamos planteando, a lo mejor, el utilizar lo que es el que te mete, el dron llegue por la ventana, ¿no? La idea y lo que se quiere hacer es que haya primero una especie de zonas, ¿no?, habilitadas para esa entrega de paquetería, que esté en una zona segura, que esté en una zona despejada, ¿no? Y es por lo que se quiere empezar, ¿no? Que haya como una especie de puntos, unos puntos de red en donde tú puedas entregar esa paquetería. Pero ya existen casos, por ejemplo, en China, prototipos en donde los drones pueden engancharse, por ejemplo, debajo de una ventana, ¿no? Pero bueno, esto no dejan de ser prototipos. Pero bueno, la idea, lo que hay que quedarse un poco, que la idea es empezar con ciertos puntos de despegue y aterrizaje, que haya una serie de nodos y que esté, por supuesto, relativamente despejado por temas de seguridad, ¿no?
Vale, ahora seguimos, porque luego hay otra cuestión encima de la mesa también, que también está muy avanzada, y es que podamos ver algún vuelo de aerotaxi. Ahora hablamos de esta cuestión, pero es que en Asia, de hecho, se han hecho ya algunos vuelos experimentales y en España, como digo, también hay algunas empresas que están trabajando en ello. Óscar Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres director de operaciones de Crisalium Mobility, que es una compañía aeroespacial que ha desarrollado un prototipo de aerotaxi que ya se ha probado. ¿Me puedes explicar a mí y a todos los oyentes cómo es, qué aspecto tiene y cómo despega y cómo vuela?
Pues sí, efectivamente. En este caso ya no estamos hablando de ciencia ficción, sino de una realidad, una aeronave, un aerotaxi, que tiene forma como si fuese una forma de huevo, podemos decir. De hecho, familiarmente a veces le llamamos el huevito. Imaginémonos ese huevo que está colgado como de cuatro brazos y cada brazo con un dron que tiene cuatro hélices. Entonces, de esa forma conseguimos transportar a los pasajeros dentro de la ciudad o hacia los alrededores con una tecnología que es mucho más segura que las tecnologías que tenemos actualmente, por ejemplo, en los helicópteros, pero además mucho más sostenible porque es una aeronave eléctrica. Una aeronave eléctrica que además hace muchísimo menos ruido. Entonces, nosotros hemos estado volando con esta aeronave, una aeronave tamaño real, preparada para transportar a un pasajero 15 minutos o 15 kilómetros, para que nos hagamos una idea, pues sería la distancia desde el Paseo de la Castellana al aeropuerto de Barajas, y hemos estado volando en ciudades como Toulouse, como en Jaén, como en Lugo, y la verdad es que ha sido una campaña de ensayos muy exitosa, una campaña que ha demostrado al final que la tecnología ya está aquí para poder realizar este tipo de vuelos, y no solamente para transportar personas, sino que también podemos transportar carga, podemos transportar, evacuar heridos, incluso también para temas de turismo, que
vale,
actualmente se están utilizando.
Ahora mismo, entonces, vuestro aerotaxi solamente es para transportar una persona, es la carga que puede transportar ahora.
El que con el aerotaxi que hemos estado ahora volando hasta
sí,
el momento es para una persona, pero ahora mismo estamos diseñando la nueva versión, que es la versión que vamos a comercializar, que tiene 5 personas más el piloto.
Ah, pero esta es una aeronave... cuestión, claro, esto te iba a preguntar. ¿Estamos hablando de una aeronave con piloto o sin piloto? Es decir, que se dirige desde un control en tierra o con piloto dentro.
Pues es una buena pregunta, porque la primera aeronave que diseñamos era una aeronave con la que hemos estado volando para ser pilotada desde tierra o remotamente. Y la tecnología para hacerlo está ahí, pero la regulación actualmente no deja que vuelen aeronaves autónomas o pilotadas remotamente.
Vale.
Por eso, en esta nueva aeronave hemos metido el piloto junto a los 5 pasajeros, ¿vale?, para hacer esa transición a partir de 2030, de ya sí ir quitando al piloto y empezar a pilotar remotamente.
Ajá.
O de forma autónoma las aeronaves.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes, ¿eh?, para ver cuando la vemos ya volar. Óscar, muchas gracias, ¿eh?, por contarlo.
Muchas gracias. Yo creo que para el Mundial de España veremos ya sobrevolando sobre los estadios españoles las aeronaves de Crisalium.
Gracias. Bueno, pues desde luego lo que veo también es que en Enaire van a tener mucho trabajo. Estamos hablando también con Daniel Montiavaro, jefe de desarrollo de negocios de drones de Enaire. Daniel, es que también están los aerotaxis.
Así es. Bueno, un saludo a Crisalium, que también forman parte precisamente del proyecto de Welcome, que hemos comentado, también son socios. y miembros. Y efectivamente, los aerotaxis también es un reto, porque primero están los drones, pero lo que viene después son los aerotaxis, que no dejan de ser drones grandes y sobre todo, aunque van a empezar, como bien se ha explicado, primero con piloto a bordo, que es con lo que se está ahora mismo desarrollando la regulación europea, y hay que coger confianza en el sistema, porque aunque sea un piloto a bordo, realmente el piloto va a hacer poco. En principio va a estar a nivel de seguridad, pero son ya aeronaves muy autónomas. Y luego la idea, pues que vengan, que sean totalmente autónomas, ¿no?
Bueno, me parece fascinante todo esto. Y estaremos muy atentos para que nos vayáis contando todas las novedades, pero desde luego está mucho más cerca, como vemos ya, de lo que en algún momento íbamos pensando algunos. Daniel Monteavaro, gracias y buenas tardes.
Es curioso lo que uno puede recordar, porque yo no me acuerdo de cuándo nací. Ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez, pero sí recuerdo la primera vez que oí la voz más dulce del mundo entero.
Si quieres, puedes sentarte aquí.
Yo nunca había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel.
Como decía Forrest Gump, sí, es curioso, ¿eh? Es curioso lo que somos capaces de recordar. Cómo nuestro cerebro decide recordar ciertos momentos y olvidar otros. Pero las primeras veces, esas siempre se quedan ahí. Por supuesto, el primer beso, el primer día de colegio, el primer concierto. Bueno, se llama memoria personal o autobiográfica y la empezamos a desarrollar a partir de los 3 años, cuando se forma en nuestra mente el primer recuerdo vital. Eduardo Fernández, de psicólogo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué esas primeras veces se recuerdan siempre de forma tan nítida?
Pues porque justamente es un acontecimiento muy significativo para la persona, ¿no? Está como muy cargado de emoción porque supone un logro, ¿no? Todo lo que sean acontecimientos de logro o de fracaso se recuerdan más que los acontecimientos cotidianos.
O sea, la emoción tiene mucho que ver con esto, ¿no?
La emoción tiene mucho que ver con eso, justo. De hecho, las emociones, los recuerdos cargados de emociones positivas y, desgraciadamente, las memorias, los recuerdos cargados de emociones negativas o traumáticas se recuerdan más. Afortunadamente, nuestro cerebro nos protege de esto y genera sesgos afectivos, de manera que, sobre todo ya las personas mayores, tiendan a perdurar más los recuerdos positivos.
O sea que con el paso de los años olvidamos más lo negativo y recordamos más lo bueno, lo positivo.
Digamos que es una función de regulación emocional que genera en general el ser humano. Y digo en general, daos cuenta que podemos tratar o interactuar con personas muy dañadas, ¿no? Muy traumatizadas, donde esto no sea así, ¿no? Donde no hayan asistido a un proceso psicoterapéutico y, por lo tanto, no hayan trabajado sobre estos recuerdos traumáticos, ¿no? Y, por lo tanto, ese recuerdo traumático va a perdurar. Pero en general, en la población general, suele perdurar los recuerdos más positivos. Digamos que solemos hacer balances más positivos.
Y en la población en general, como dices, ¿a qué edad empiezan esos primeros recuerdos? ¿Desde qué edad recordamos?
A partir de los 3-5 años, ¿no? Siempre es una horquilla, ¿no? Es difícil dar fechas exactas, pero en torno a los 3 se empieza a recordar pues eso, la primera experiencia vital. Antes no se puede recordar, y a eso se le llama amnesia infantil, no como algo patológico, sino como un proceso cognitivo normal, porque el sistema de memoria, el sistema neural, ¿no? El sistema cerebral no está tan maduro como para prevenir el olvido, ¿no? O el lenguaje no está suficientemente desarrollado como para generar narraciones integradas, ¿no? Entonces, también cuesta, dado la madurez del sistema de memoria, cuesta integrar ese recuerdo con otros, ¿no? Hacer de alguna manera la huella de memoria más fuerte, más sólida.
Es decir, que en realidad también es un mecanismo de defensa del cerebro.
Bueno, no necesariamente, porque fijaos qué importantes son las primeras experiencias vividas, ¿no? Estamos hablando que en torno al primer año de vida se desarrolla el sistema de apego, el sistema vincular, que es fundamental, va a condicionar muchas de nuestras interacciones con otras personas en el futuro. Entonces sería ideal recordarlo, pero dado que la inmadurez de nuestro cerebro no lo recordamos.
Comprendo.
Pero sí que es verdad que a veces, excepcionalmente, sí que puede haber alguna persona que recuerde algo antes de esa fecha, de esos 3 años, pero estamos hablando de recuerdos poco completos, ¿sabes? Como sus imágenes así flash.
Y recordar es muy importante, pero también lo es tener la capacidad de olvidar, ¿no?
Sin duda. De hecho, fijaos, ¿no? Esto que hablaba del sesgo que nos protege a nivel de salud mental, ante acontecimientos muy, muy, muy traumáticos, el cerebro genera esta capacidad de disociarse, la amnesia disociativa. Nos permite distanciarnos de esta imagen, de este recuerdo tan, tan angustioso. Entonces, recordar es muy útil. Es muy útil para que poco a poco podamos afrontar ese evento tan traumático y tan negativo cuando lo podamos tolerar, o sea, de forma gradual.
Pero las primeras veces, como decíamos al principio, ¿no?, de esta charla, siempre son importantes. Incluso cuando van pasando los años, que me imagino que cada vez hay menos primeras veces, entonces quizá vamos acumulando menos recuerdos positivos. No sé esto cómo se gestiona.
Pero digamos que no solamente recordamos las primeras veces de los logros, sino también de los fracasos. Ah. Y si nos ponemos nuevos objetivos... Si nos ponemos nuevos objetivos, siempre habrá una primera vez para cumplir ese nuevo objetivo. Afortunadamente, las sociedades cada vez más complejas nos planteamos proyectos de vida más sofisticados, no menos lineales. Entonces, el hecho de plantearnos nuevos objetivos, incluso cambiar de trabajo, ¿no?, que eso era antes impensable en otras generaciones anteriores, pues sí que va a generar potenciales oportunidades para crear otras primeras veces.
Y eso es importante. Es decir, que tenemos que estar aprendiendo toda la vida, ¿no?
Bueno,
mejor. Que hagamos un esfuerzo por seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no?
Sin duda alguna.
Por tener primeras veces para nuestro cerebro.
Justamente. No hay nada más estimulante que aprender.
Eduardo Fernández, psicólogo. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en Cope el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Pero qué buena cara!
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app.